¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio. Soy Paulina Zúñiga.
Hola, soy Alejandra Cano y estamos muy felices de que estés una vez más aquí con nosotros. El día de hoy te vamos a estar presentando a Paulina Guzmán, una mujer que nos va a estar contando su experiencia con el cáncer y cómo cambió su vida y de las personas a su alrededor.
Quédate y conoce su historia.
Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos con Pau Guzmán. Ella nos va a contar un poquito de su historia, por lo que pasó hace, ¿qué fue, Pau?
¿Tres años? ¿Cuatro?
Bueno, cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó.
Bueno, hola, me llamo Pau Guzmán y soy amiga de Ale desde hace mucho tiempo y me invitó y estoy muy feliz de estar aquí.
Ay, qué emoción.
¿Cuándo fue? En el 2017... yo estaba en un lapso de tipo de estar todo el tiempo súper, súper cansada y me iba bien en la escuela, pero todo el tiempo estaba dormida. Y me acuerdo que mis papás me regañaban y me decían de que es que si no estuvieras tanto tiempo dormida y si no estuvieras de floja, podrías sacar mejores calificaciones, si no estuvieras tan estresada porque duermes todo el tiempo y así. Es algo que tipo es como un pre de la historia, ¿verdad? Para que entendamos después todo lo que pasó. Después, un día, estando en parciales, estresada y así, porque estaba muy cansada y tenía mucho sueño y así, me da una gripa intensa. Entonces me acuerdo que mi mamá me dice de que pues por rápido, porque estás en exámenes, vámonos a consultar a la farmacia Benavides. Y le dije, bueno, ok, vamos a la farmacia Benavides, de que para que me dé un antibiótico o me inyecte y ya me sienta mejor. Entonces voy a la farmacia Benavides a que me empiecen a consultar y donde le digo que me duele la garganta y me dolía la cabeza y todo eso. Me empieza a tocar la garganta tipo para sentirme como las anginas. Pero para ver las anginas, me empieza a tocar el cuello y me decía de que, ay, oye, nunca te has sentido estas bolitas que tienes. Y la verdad, sí estaban muy notorias. O sea, ya, la verdad, pues nunca me había tocado yo solita el cuello. Entonces le dije, no, pues la neta nunca me he dado cuenta. Le dije, pero ahorita estoy muy estresada. Le dije, estoy en parciales, tal vez son bolas de estrés. Así. Y me dice que no, la neta, bolitas de estrés ahí no salen. Entonces luego le dice a mi mamá y le dice, mire señora, tóquela. Y mi mamá me empieza así a tocar el cuello y le dice, sí, sí, es cierto, están muy grandes. Porque se sentían y aparte estaban grandes. Y le dice, no las quiero asustar, pero pues pueden ser ganglios inflamados y cuando son ganglios inflamados, pueden ser tumores. O sea, me dice, hay muchas cosas por las que los ganglios se inflaman. O sea, te puede dar una gripa y están inflamados. Yo en ese momento tenía una gripa. Puede que, oye, las muelas del juicio se te inflaman los ganglios. O sea, es como una reacción del cuerpo de que estás enfermo o algo te está doliendo dentro de ti. Entonces, como que yo por eso decía de que, no, hombre, o sea, ¿qué van a ser tumores? O sea, sí los traigo inflamados porque en efecto sí se sentían demasiado. Pero yo decía, pues es por lo mismo que estoy enferma, o sea, y la verdad creo que ahí fue como una de las primeras lecciones que me dio la vida, en que nunca juzgues a alguien, porque yo malamente decía que, oye, pues al final del día es una doctora de la Benavides, ¿verdad? Sí. De que cómo fregados vas a ver de solo tocarme que traigo unos tumores y que no sé qué. Entonces yo creo que ahí fue una de las primeras lecciones de que nunca subestimes a nadie, nunca juzgues a nadie por el lugar en donde están. Porque literalmente fue un ángel esa señorita. Ay, después de eso me dice la doctora que pues la verdad de que yo por salir de dudas me haría un eco, el que le hacen a las embarazadas, me haría un eco de cuello para ver pues qué son. Y ya nos vamos de ahí, les digo que mi mamá estaba preocupada y yo decía de que mami, ¿cómo crees? O sea, es de la Benavides, de que ¿cómo crees que vas a ver que tengo unos tumores? Y me dice de que ya no me voy a andar estresada, voy a hablar a todos los hospitales a ver en dónde te pueden hacer un eco. Marcamos a todos los hospitales y todos los hospitales llenísimos y me acuerdo que por mi casa habían puesto unos nuevos laboratorios que se llaman los laboratorios El Chopo, que están en Revolución, están también en San Pedro y así. Y ahí era donde había. Entonces dije, bueno, bruto, están cerca de mi casa. Después de ahí me paso al TEC porque pues estaba en exámenes y tenía que ir y así. Voy, me hago el estudio. Estando en el estudio, empieza el radiólogo a ver y si veo, o sea, donde el radiólogo le dije, ay, a ver, y así, y fue la primera vez como que entendí un poquito, ¿verdad? De que ya veía cositas blancas, los veía con puntitos y así, que eso es como cuando están, ¿cómo lo digo?, infectados o okay, que tienen como,
o O sea, puede ser una enfermedad más allá de una gripa.
Sí, cuando están así con puntitos, que creo que se llama calcificados, cuando son más grandes de lo normal y así, es cuando ahí pueden ser tumores, no son ganglios, ya son tumores. Entonces, haz de cuenta que los veo y el doctor así de que no, pues la verdad, yo te diría que o sea, no te voy a dar un diagnóstico antes de tiempo, pero pues, por favor, estate muy pendiente a los resultados. Y yo de que madre santa. Entonces, ya salgo de ahí, le marco a mi mamá porque fui yo sola y le dije, no, pues, o sea, nada más me dijo que estuviera pendiente a los resultados, que en 2 horas me lo mandaba, ya me voy al TEC. Cuando me los manden, porque puse mi correo, de que cuando me los manden por correo, te mando el screenshot y ya...
Hablamos
con un doctor o vemos qué onda. Me acuerdo que estaba en clase, veo que me llega y lo abro en plena clase y dije, madre santa, o sea, no entendía nada, pero para no hacerles el cuento largo, todo salía tipo irregular, no sé, ganglios superiores a lo normal, o sea, todo salía irregular para esto. Venía en conclusión, en letras negritas, de que posible carcinoma papilar. Entonces dije, qué madre santa. Entonces me acuerdo que me paré de la clase y me voy al baño del TEC. O sea, nunca se me va a olvidar. Aulas 7 o aulas, no sé, las que están pegadas, sí, ¿verdad? Y me voy al baño y me meto y literal leo, o sea, tengo aquí el screenshot de todo lo que pasó, o sea, conforme fue pasando, le pongo carcinoma papilar y sale cáncer de tiroides. Y salía literalmente la imagen que sale cuando lo buscas en Google, es una señora tocándose el cuello con una bola. Y yo decía, madre santa, yo estoy igual, o sea. Entonces me acuerdo que le hablo a mi mamá y tipo todo pasó muy rápido. Le digo, yo ya le había mandado esos screenshots antes de leerlos, yo le tomé foto, lo mandé al grupo de mi familia. Y luego dije que no, pues no los he leído bien, me voy al baño, lo leo bien, lo pongo en Google. Entonces, en eso que ya me sale eso de cáncer de tiroides, le marco a mi mamá y le digo, mamá, no mames, tengo cáncer. Y mi mamá de que no digas eso, claro que no tienes cáncer. Nada más bórralo, por favor, del grupo de la familia, porque mi hermana estaba de intercambio en Europa. Entonces me decía,
no la quiero preocupar,
de que nada más bórralo, por favor, y ahorita te hablo. Y yo que okay, ya me fui a mi clase, me acuerdo que yo hablando ahí con varias amigas de que...
¿Pero qué fue lo primero que se vino a tu mente cuando
viste? No sé, o sea, como que se me vino todo a la mente, pero yo decía de que, no mames, tengo cáncer, ¿sabes? De que es una enfermedad... Lo poco que sabía hasta eso era tipo la película de My Sister Keeper, de que la niña muriéndose, entrando a las agujas, claro, la hermanita salvándola,
¿te
sabes?
Lo peor, sí, o sea, yo creo que
literalmente
se te viene todo a la cabeza.
Solamente esas imágenes, yo me acordaba mucho de esa película porque esa película me hizo llorar como ninguna película otra. De por sí soy llorona y esa película yo me acuerdo que la vi y yo decía, ¿de qué madres? Va a ser lo mismo, o sea, tal vez no tengo a la hermana que la hicieron, ¿verdad? Para salvarme. Pero, tipo, me va a pasar lo mismo, de que las agujas, yo hasta ese momento era, tipo, toda miedosa, de que chingado, o sea, ¿cómo voy a estar de que en hospital y así? Luego también entra un poquito el tema de la vanidad, malamente, ¿verdad? Pero yo decía de que, güey, tipo, mi pelo, de que no manches, de que cómo me voy a poner y así, ¿verdad? Entonces, como que fue todo un tema de que también pensaba, yo decía de que, puta, o sea, el estrés que les voy a hacer pasar a mis papás, de que claro, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, de que chingados, o sea, porque les tengo que traer esta preocupación innecesaria en un momento que, pues, o sea, no hay como que esté pasando nada, pero ¿por qué fregados voy a llegar y los voy a preocupar con esto, verdad?
Sí, claro.
Y ya me acuerdo que regresé a mi clase, después tenía una revisión de examen, en eso me marca mi mamá, me dice que, oye, ya voy por ti. Pues nunca en la vida habían ido por mí al TEC, ¿verdad? Yo tenía mi carro, yo iba y venía al TEC todos los días normal, y me dicen, y le dije, oye, mi carro, y me dice le dije, yo voy, de que yo traigo mi carro, y me dice no, Pau, tipo, ya voy por ti, y le dije, oye, espérate, o sea, estoy en revisión de examen, creo que era tipo segundo parcial de esas materias horribles de que...
Es que estabas en economía.
Sí, estaba estudiando economía, de una de esas mates cañonas, entonces le decía que espérate, o sea, tengo que ir con el profesor a rogarle que me pase. Mi mamá de que me vale madres, o sea, ya voy por ti. Y yo de que okay, de que
como pues, a veces bueno, también siento que es la mente, o sea, la cabeza humana, de que quiero seguir con mis cosas para no pensar o sí. escapar de mi realidad.
Ajá,
de,
claro, o sea...
No quiero ir al doctor porque...
Porque no, yo sabía que algo malo venía, ¿verdad? Ajá. Entonces como que yo decía que no, o sea, yo tengo mi vida, yo quiero esa vida y yo me aferro a esta vida y al rato a ver qué pasa, pero, o sea, yo ahorita quiero estar normal, ¿verdad? Entonces, pues no, mi mamá sí fue por mí. Y en eso me subo a la camioneta y venía mi papá. Y desde que viene mi papá, dije, esto ya está grave. O sea, ¿verdad? Mi papá nunca era de los señores o de los papás que te acompañaba al doctor. O sea, siempre era como que, pues, tu mamá y así. Entonces yo dije, pues, si fuera una gripa normal, ¿por qué fregados estaría mi papá aquí, verdad? Aparte, un viernes, creo que si era viernes, un viernes a las 2 de la tarde, cuando él supone que debe estar trabajando o algo así, ¿verdad? Entonces... Desde que me subo ahí, sí fue tipo, madre santa. Me acuerdo que me quedé callada, pero íbamos manejando, tipo, iba mi mamá manejando, mi papá ni siquiera podía manejar, o sea, mi papá era un sollozo. Entonces yo me acuerdo de estar sentada atrás y ver nada más mi papá limpiándose las lágrimas, mi mamá literalmente con lentes, o sea, parecía un velorio, con lentes, y mi mamá se limpiaba las lágrimas, tipo, de abajo de los lentes, y yo atrás, yo de qué, de esas veces hasta que como da pena hablar. Entonces... Le decía, ya acercándonos un poquito más como que a la zona de los hospitales, tipo por decir, donde está el Muversa, la Conchita y todos, donde la típica zona del obispado que es de consultorios médicos, ¿verdad? Ya ahí fue cuando me acerco y le digo, oye, ¿con quién vamos? Y me dice, con un doctor. Y yo, ah, no mames. O sea, pues obviamente vamos con un doctor, pero ¿con qué doctor vamos? Y me dice, no, pues vamos con un oncólogo que me recomendó tu tío. Para esto, una de las... muy amigas de mi mamá, era oncólogo, y ese oncólogo era internista, y a mí me mandaron con un oncólogo cirujano. Entonces me dice, un oncólogo que me recomendó el esposo de tu tía, y vamos a ir con él. Y yo, qué bueno, ok. Entonces, tipo, como que ahí ya me dicen oncólogo, y yo dije, no, pues ya es oficial, ¿verdad? Entonces ya vamos ahí a la consulta, me empieza a palpar, y así de que en el cuello... Y después le dice a mis papás de que no quiero dar un diagnóstico también anticipado, pero pues la verdad yo les recomendaría que se fueran a radiología, a que le hicieran una biopsia, ya programar una cirugía. Y claro, mi papá de que, ¿cómo que programarla? No, no, no. O sea, yo me voy al hospital, entra ahorita
y
ya no sale hasta que la operes. Entonces fue como que todo en un mismo día, o sea, en un mismo día me dan resultados, o sea, en un mismo día empezamos con un ¿cómo se llama? Un eco de cuello, resultados, llegan por mí, voy al oncólogo, después de ahí me voy al hospital, me hacen una biopsia, en la biopsia literalmente salgo, y dice mi papá, consiéntanla mucho, o sea, imagínense, consiéntanla mucho, yo quería una Carl's Jr., tráiganle su Carl's Jr. porque, pues, no sé, hablas de puras idioteces ahí porque, pues, estás toda incómoda. Entonces claro. Me dice, ¿qué quieres en ahí? Yo, no, pues, tal vez una Carl's Jr. Entonces me dice, tráiganle su Carl's Jr. aquí al hospital, métanla de contrabando porque ella ya no va a salir. Y yo así, qué madre santa. Entonces, pues, imagínate, una biopsia, pues, no es nada fácil. O sea, al final del día,
claro. Sí
es, o sea, será como que muy traumante, que sí me acuerdo que fue... La única vez que lloré, pero lloré de dolor, ¿verdad? No de trauma, de que me están haciendo... No, o sea, me dolió. Y me voy, me acuerdo, ya me voy al cuarto, entonces les digo a mis papás, de ¿qué está pasando? Entonces mis papás me dicen de que, pues la neta, tipo, te van a operar mañana. Y, o sea, entonces te digo que fue en un lapso de horas. Tipo, voy, me hacen una biopsia, me dicen que ya no voy a salir, estudios de sangre, 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 y luego al siguiente día, tipo, yo me acuerdo, tipo, tengo como que memorias muy vagas porque como que fueron momentos muy traumantes, entonces como que no sé qué hace la mente que los borra o algo así. Entonces yo nada más me acuerdo de estar ahí tipo en una camilla bajando.
¿Directo?
Tipo, directo de que los elevadores, todos en el pasillo, mi mamá...
Yo me acuerdo de haber estado ahí.
Yo ni siquiera me acuerdo de haberte visto, o sea, es lo peor. Tipo, todos ahí de que unos llorando, otros de que... Mi abuela de que persínate, reza un rosario, no sé qué, así, todo mundo, y que tías dándome virgencitas y cosas así para que yo entrara al quirófano. Claro que pues no puedes entrar con nada. Entonces, literalmente te digo que todo es como una memoria así muy vaga de que entrar, el quirófano, cuenta hasta 3, ya no me acuerdo de nada, despierto al siguiente día y ya, o sea, después de un mes, gracias a Dios, o sea, hasta eso también, de los... tipos de cáncer me dio como que el mejor, vamos a decirlo así, o sea, me dio uno leve, me dio uno muy tratable, me dio uno que hay muchas esperanzas de recuperarse, entonces creo que hasta eso pues me fue bien. ¿verdad? Y, o sea, y así fue.
Después de eso, o sea, ¿qué fue lo más difícil para ti? O sea, después de la operación, después de lo del cáncer, o sea...
O sea, la verdad que, tipo, nunca me dio... Me di el momento de procesar lo que me estaba pasando. O sea, nunca, porque fue en un día. O sea, un día y medio yo ya estaba... O sea, yo ya tenía cáncer, yo ya estaba operada, yo ya... Así. Entonces, creo que lo más traumante para mí fue... Volvemos al mismo tema, la vanidad. O sea, llego, como tenía tanta actividad, me cortaron unos nervios y esos nervios hicieron que mi párpado, mi ojo se me cayera por completo. Entonces yo, hace cuenta, estaba con un ojo
caído,
totalmente caído. Y yo decía, no mames, si así me voy a quedar toda mi vida. O sea, te lo juro que qué mal, porque yo pensaba en eso y yo decía... No chingues, me veo bien fea. Y, o sea, como que ahí también es otra lección de que, güey, o sea...
La salud es primero antes de cualquier otra
cosa. Hay cosas más importantes.
Claro.
Como que no digo que esté mal, cada quien tiene su... O sea, eso también me quedó muy claro. Cada quien tiene su cruz. O sea,
es verdad.
Todo el mundo tiene su cruz. Y así como a ti te pesa mucho una cosa, a alguien más le puede pesar algo. Y era válido. O sea, a mí me pesaba lo del ojo. Y puede que en ese momento la cruz de mis papás era, no mames, mi hija está enferma. Y, ¿sabes? Cada quien tiene su, como su reto en la vida. Y pues así, yo creo que fue lo del ojo. Me tardé demasiado en que se me volviera.
¿Tu cicatriz no?
No, mi cicatriz neta nunca, no sé por qué, nunca me traumó. Y yo sé que hay personas que les trauma demasiado de que, no manches, estoy... Porque ahorita casi tengo el cuello todo rayado. Yeah. Pero no, nunca, o sea, mi cicatriz no, yo creo que lo que más me pesó fue mi ojo. Luego también un año después me vuelve a pasar lo mismo, pierdo un semestre. Entonces como que todo eso fue, era tipo, como que siento que estaba poniendo mi vida en pausa, volvemos a lo mismo. Estabas poniendo otra vez tu vida en pausa y yo decía que chin, otra vez de que no voy a entrar. O por decir, también ahí son cosas que me di cuenta.
Y terminaste cambiándote de carrera también.
Sí, terminé cambiándome de carrera, de que pues no me veo haciendo lo que estaba haciendo. Todos esos temas también de que, chin, de que no voy a poder salir con mis amigas, ya no voy a poder ir al antro y cosas así.
Es que la verdad estabas en una edad
súper... Ajá, o sea, pues era como... Me acuerdo, yo acababa de cumplir 20, el 25 cumplí mis 20 años y el 27 yo ya estaba en el hospital operada.
Sí.
Bueno, internada, porque fue el 28 más bien cuando me operaron. Entonces ahí fue tipo también un darme cuenta lo que verdaderamente importa en la vida. Entonces como que, güey, pues, ¿qué tiene que no vayas al antro? Vale madres, hay cosas más importantes. También me aprendí demasiado el significado de las verdaderas amistades. Sí. O sea, de verdad, hay muchas amistades para el pedo. Pero pocas son las de verdad. O sea, pocas son las que en verdad en momentos tan cabrones y tan difíciles van a estar ahí. Porque claro que hay unas que... O sea, por el simple hecho de que... No lo digo palomear, yo sé que lo hacían de corazón, pero pues... No sé, como que sí sabes distinguir... O la vida te hace madurar de una manera en que sabes distinguir las cosas verdaderamente importantes. La gente que de verdad vale la pena que esté en tu vida... Todo ese tipo de cosas, como que tal vez no es la manera que yo quería crecer y quería madurar, pero la vida tal vez era lo que yo necesitaba para aprender y para neta abrir los ojos y darme cuenta que hay cosas que valen más realmente la pena, hay personas que también valen la pena, o sea, hay situaciones en las que, por decir, yo ahorita agradezco demasiado que haya sido yo, porque yo después de tiempo, o sea, descubrí que soy una persona que tal vez yo no hubiera podido ver a mis papás enfermos.
Claro.
O ver a mis hermanos enfermos. Entonces hasta eso, después de tiempo, supe darle gracias a Dios de que, güey... No, bueno, no, güey, Dios, no, güey. De que, tipo, gracias Dios porque neta me tocó a mí. Yo no hubiera podido... Tal vez, o sea, es algo muy egoísta. Tal vez sí suena egoísta o tal vez es algo muy débil de mi parte. Pero neta, gracias porque me tocó a mí. No le tocó a alguien de mi familia, no le tocó a mis abuelos. Porque yo no hubiera podido verlos.
El sufrimiento de otra persona.
Prefiero como que también ese tipo de cosas.
Claro.
Me hicieron saber que pues gracias que me pasó lo que me pasó. Porque soy la persona que soy hoy. O sea, estoy muy lejos de ser perfecta, pero creo que sí soy una persona muy diferente a la que era cuando todo empezó.
es que la verdad a mí tu historia te admiro, o sea, desde ese momento te admiro porque yo me acuerdo perfecto de verte ido a ver al hospital. Entré a tu cuarto, yo empecé a llorar y me acuerdo que mi mamá me sacó. O sea, me sacó del cuarto y me dijo de que, o sea, tus lágrimas aquí, tipo, no.
Es que ni siquiera me acuerdo, te digo que borré todo.
Sí, o sea, literal, me acuerdo perfecto. Estaba ahí sentada junto con mi mamá, esperando que salieras. Me acuerdo que mi mamá se quedó hasta el final de la operación. Yo me tenía que ir, me acuerdo que tenía... que tenía que irme porque yo me quería quedar, pero me dijo mi mamá, yo aquí me quedo, o sea, yo aquí me quedo como con Pau. Creo que para todos, bueno, al menos para mí, me acuerdo todavía hasta dónde estaba cuando me enteré. Sí. O sea, fue para mí algo muy impactante porque yo era muy cercana a ti también en ese momento. Y normalmente escuchas de esas enfermedades, pero no alguien
cercano,
tan cercano a ti. Ni a una amiga, o sea, a mí nunca me había tocado que una amiga ni alguien cercano a mí, gracias a Dios. Y entonces como que para mí también fue una lección de vida de que, güey, estás con una persona que no sabes, o sea, qué va a pasar mañana, ¿verdad?
Sí,
o sea,
totalmente.
Gracias a Dios las cosas evolucionaron bien, pero también, o sea, la historia pudo haber sido totalmente distinta.
O sea, te digo que de lo malo, lo mejor.
Ajá, de lo malo, lo mejor. Entonces como que también le das gracias a Dios que... pues aquí estás grabando con nosotros.
Sí, o sea, también es eso, de que te das cuenta que neta, como que también fue un... güey, date cuenta que de verdad eres muy frágil, o sea...
demasiado frágil.
Yo era una persona totalmente sana. ¿Cuándo en tu vida te ibas a imaginar que yo iba a estar con cáncer? Que yo tenía más de un año con cáncer, que yo por eso estaba cansada, porque el cáncer me estaba afectando tanto la tiroides... que yo estaba por eso tan cansada, ¿verdad?
Entonces... Y también es también súper importante que, como decías, que tus papás te decían, es que si no estuvieras dormida todo el tiempo...
Ajá, o sea, también fue algo como para mis papás de que chin, o sea, yo no sabía que por eso mi hija estaba dormida todo el tiempo, ¿verdad? Por eso estaba, según mi papá decía que estaba de floja, o mi mamá igual, pero no, o sea, la neta, me estaba afectando tanto la tiroides, porque la tiroides regula eso, que por eso yo estaba cansadísima... todo el tiempo yo nada más quería dormir y nunca se me hacía suficiente dormir tanto. Entonces, ahí fue como que un también date cuenta de tus palabras, de que nunca sabes lo que de verdad está pasando a alguien. O sea, ni siquiera la misma persona algunas veces sabe lo que le está pasando y tal vez está muy afectada por dentro, o tal vez trae cosas adentro que no le gusta hablar, que no le gusta decir, o que ni siquiera quiere saber qué tiene, ¿verdad? Y también fue, no eres como... pues no eres irreemplazable, pero no eres... o sea, te puede pasar todo, ¿sabes?
Sí.
Así lo vamos a decir, te puede pasar todo. Estás muy sana hoy, mañana no estás. O sea, eres al final del día el mismo ser humano que todos los que vivimos en este mundo. O sea, todos somos iguales. Todos nos podemos enfermar. O sea, es también como un... a ver, mijita, abre los ojos de que no eres única. De que eres un ser humano igual que todos. Entonces tú también te vas a enfermar, tú también te puedes morir, a ti también te pueden pasar cosas. O sea, como que era un shock de realidad, de salte de tu burbujita y neta, hay cosas que le pasan a todo el mundo y estás incluida en esas personas a las que le puede pasar.
Eso es muy importante porque a veces creemos y decimos, no, a mí no me va a pasar eso.
Uh-huh.
O sea, que dices, ¿cómo a mí me está pasando esto? O sea, sí, no, o sea, no es pues, posible. O sea,
yo decía, tengo 20 años, o sea, no me friegues, tipo, ¿cómo me voy a enfermar de esto?
Sí.
Estaba, pues, no sé, tercer semestre de carrera, o sea, es la edad padre, estás yendo al antro, estás, es lo que te digo... qué mensa, pero me dolía también esa parte de que, chin, mis amigas, no voy a ir al antro, no voy a comer, no voy a esto, no voy a las fiestas.
¿Sientes que perdiste muchas amigas por este tema? O sea, ¿que te diste cuenta de que, oye, estas personas no las quiero en mi vida?
No.
¿O no?
O sea, aprendí demasiado como a distinguir a esa gente, pero siento que también la misma enfermedad me hizo abrir los ojos y ver que tenía demasiadas buenas amigas y amigos. Demasiadas, demasiadas buenas amigas y amigos que neta estuvieron todo el tiempo. O sea, no solo en la primera cirugía, en la segunda también, porque pues tuve dos. Entonces, la primera como que es el shock y todo, pero pues para la segunda ya estabas enferma, o sea, ¿sabes?
Sí.
Entonces, como para la segunda cirugía, el descubrir más de que la gente sigue aquí y había gente que no, pero había gente que seguía al pie del cañón ahí, entonces como que...
Sí, me acuerdo.
Tipo, ver esa parte también de que tenía tanta gente que me quería, que tal vez no valoraba lo suficiente y que aprendí a valorar, entonces creo que fue todo un... como un golpe de realidad.
¿Qué consejo le darías a una persona que está pasando por lo que tú pasaste? Y también, ¿qué consejo le darías a las personas que están apoyando a una persona que está pasando por ese momento? Porque también seguramente hay cosas que nos deben de decir.
Pues, o sea, ay, no sé. No sé, la verdad que yo me lo tomé muy a la ligera. Podemos decirlo así, ¿verdad? Yo como que, les digo, nunca pude entender lo que me estaba pasando porque fue en cuestión...
Ni procesarlo,
o sea... Yo, hay personas que, por decir, yo lo decía de la leucemia, no porque tenga alguien conocido, pero por lo que vi en My Sister Keeper, que fue la película que me dejó traumada, de que a la niña le empiezan a salir moretones, la niña empieza a tener fiebre, la niña se empieza a sentir mal, dolores de cabeza, vómitos. Yo no, o sea, ¿cuándo en tu vida vas a pensar que una persona que está cansada todo el tiempo es porque tiene cáncer? O sea, ¿cuándo? O sea, dices, no, es una huevona, la neta. Sí. O sea, qué huevona, nada más quiere estar dormida. Pero no, o sea, creo que más que todo es como... Nunca sabes las batallas internas que tiene cada quien. Entonces, cuando no tienes algo bueno que decir o cuando de verdad crees que vayas a afectar a las personas, pues es mejor quedarse callado. Yo creo bien en el consejo de... pues lo que dice mucha gente... Consejo no pedido nunca es bien recibido. Entonces, si no te están pidiendo el consejo, mejor no lo digas. No lo digas porque neta no sabes las batallas internas que cada quien tiene. Claro, ¿verdad? Hay situaciones. O sea, si eres muy amiga y ves que la amiga anda desmadrándose, pues claro que puedes llegar y decirle que, pues a mi parecer, o sea... Pero hay palabras, ¿verdad? Y hay maneras de decirlo. Entonces, tal vez es eso, de que, pues, tener un poquito de más cuidado con lo que dices. Y, pues, para las personas que lo están viviendo, pues, o sea, no sé cómo decirlo porque, gracias a Dios, yo viví un cáncer muy sencillo de tratar. No viví el trauma de las quimios. Sí viví el trauma de las cirugías porque sí fueron pesadas, o sea, muy pesadas. El cuello me pesaba, te digo, lo del ojo que me dolió bastante y así. Pero, pues todo pasa. Todo pasa y hay que saber cómo darle la vuelta y en vez de traumarte por lo que estás viviendo...
Sacar las fuerzas
y también el verle el...
El lado positivo
el a las por cosas. Qué y el para qué. En lo que creas, Dios, la vida, el universo, en lo que vais a creer, ¿por qué me lo están poniendo a mí? O sea... ¿Para qué me están poniendo este reto? Porque está cabrón, o sea, es un reto muy cabrón de que ¿para qué me lo puso?
Y no solamente para ti.
Ajá, la vida, de que pues tal vez tú le puedes dar, o sea, tal vez tú eres como ese instrumento para hacerle ver a tus personas cercanas, a tu familia, a tus amigos, a tus tíos, primos, lo que sea, como que las cosas importantes en la vida.
Y porque tú eras lo suficientemente fuerte para poder soportar ese reto.
Pues, o sea, no, yo no digo que yo era lo suficientemente fuerte, porque eso también de que Dios le da sus mejores batallas, ¿cómo es? Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. No, yo no era una guerrera. O sea, eso es como que algo que sí me ha quedado muy claro, de que Dios no quiere guerreros. O sea, Dios no quiere personas batallando ni sufriendo, no. O sea, Dios no vino al mundo a castigar gente. Dios vino aquí a que seas feliz y, o sea, no quiero entrar en temas religiosos, pero, pues es lo mismo. Dios no te va, no vino al mundo a castigarte y a darle como lecciones a la gente a través de ti. No. O sea, vamos a sacar ese lado malo y de un Dios malo y de un Dios feo y de un Dios que castiga, claro, a un Dios bueno, que es tan bueno que te permite ser ese como instrumento para darle a la gente la visión o como la oportunidad tal vez de cambiar sus pensamientos, de enfocarse en lo realmente importante, de ser más agradecido, ¿sabes? Como que también el cambiar la visión de que eres un guerrero. No, no es un guerrero. Nadie aquí viene a luchar, ni nadie aquí viene... O sea, no digo que la vida sea sencilla, ¿verdad? Por lo claro. mismo pasan este tipo de cosas. Pero, pues no, o sea, Dios no te castigó, Dios no te dio una guerra. No, Dios no quiere que estés en guerra. No, Dios quiere una vida sencilla, pero por lo mismo que eres tan frágil y eres humano, te pueden pasar este tipo de cosas, nada más claro. que de la mano, pues de lo que creas, ¿verdad? No quiero decir de Dios, pero pues en mi caso yo sí creo, de la mano de Dios, de la mano también de, pues si lo necesitas, yo también necesité ayuda psicológica, o sea, pues güey, es un trauma muy cañón, o sea, claro. tienes 20 años y estás enferma de cáncer, pues no manches, o sea, se supone que a esa edad apenas voy a viajar, voy
a disfrutar,
a salir, mis amigos, tengo novio, o voy a tener novio y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces siento que es como... pues de la mano de la gente correcta, de la mano tal vez de lo que tú creas,
claro.
De la mano también de ti misma, de darte el apoyo que necesitas, porque siento que también es algo de amor propio, de que güey, sabes que estás mal, yo por decir en ese momento no consideraba que estuviera bien, o sea, yo estaba pasando por un tipo de trauma de que entender qué era lo que me estaba pasando, pues güey, también voy al psicólogo porque me quiero tanto y sé que estoy viviendo una etapa muy cabrona, que me necesito apoyar un poquito más a mí misma, ¿verdad?
Claro.
Entonces, te digo, siento que es como un conjunto de cositas que la gente... Ajá, que va formando ese como red de apoyo que sí. necesitas.
Ay, me encantó escuchar tu historia una vez más. Y estoy demasiado feliz que estés aquí. Espero que las personas que nos estén escuchando puedan sacar lo más importante de esta plática. Y... pues que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan a Pau y esperemos que hayan escuchado y disfrutado este podcast. Muchísimas gracias.
Gracias, Ale.